Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes ya a esta hora en COPE y en el espejo de nuestra iglesia local, de nuestra iglesia más cercana, de la iglesia en la diócesis de Plasencia. Este domingo celebramos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia, un día para renovar la fe, y de Pentecostés hablaremos hoy en nuestro programa. También el jueves, el 13 de junio, recordamos a San Antonio de Padua, franciscano, gran predicador y patrono de los objetos perdidos, muy querido y muy cercano a los pobres. Vamos a conocer quién fue San Antonio. En Plasencia se sigue celebrando de una manera muy especial. Es el día en el que la iglesia, en el que la Santa Iglesia Catedral se reparte el pan. Seguramente que han oído hablar de ello. Pues hoy vamos a hacer historia con María Antonia Rivera aquí en COPE. No se lo pierdan. Y seguimos con un interés muy especial por la ruta del obispo Carvajal y Vargas, un proyecto que se rescata y que se está, bueno, pues va a ver la luz, se está trabajando en él, y tiene que ver con este obispo placentino del siglo XVI, un obispo misionero llamado precisamente Vargas y Carvajal, Carvajal y Vargas, perdón. Así que de él vamos a hablar, y de este proyecto, una ruta interesantísima que tiene que ver con toda la diócesis, que recorre un montón de localidades de la diócesis de Plasencia. De todo ello vamos a hablar en nuestro espejo de hoy.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Bueno, pues también hoy vamos a hablar de un santo que se celebra en muchos lugares en la diócesis de Plasencia, pero concretamente Plasencia en la actualidad se sigue celebrando. Hoy tenemos con nosotros a María Antonia Rivera, una gran amiga de esta casa. María Antonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muchísimas gracias por tu invitación para hablar precisamente de este gran santo.
¿Quién era San Antonio?
Pues mira, San Antonio es un personaje muy curioso porque nace en Portugal con el nombre de Fernando en el año 1195. Su circunstancia, él ingresó antes de ser franciscano, él ingresó en otra orden en Coimbra. Tuvo algo espiritual que le llegó muy fuerte y se fue de Portugal. Tuvo un naufragio y en ese naufragio le recogieron en unas islas enfrente de África, y él tuvo ya pues una comunicación especial para dejar de ser de la compañía de la que estaba antes y hacerse franciscano. Bueno, pues se instaló en esa tierra, se hizo predicador, se hizo un gran misionero, porque le llaman el seráfico. Lo mismo que se decía también de San Francisco, ¿no? ¿Y por qué se llama Antonio de Padua? Porque en el año 1235 murió en Padua. La ciudad de Padua, que tiene un monasterio que es una verdadera joya, es una maravilla. Por eso desde entonces se le llama San Antonio de Padua. Siempre que voy y viajo por España, y he viajado también por Italia y también por Francia, siempre te encuentras una imagen de San Antonio.
En Italia hay muchísimos.
Muchísimas. Hay imágenes de San Antonio por todas partes. Y aquí en las Capuchinas también hay una imagen muy pequeñita de San Antonio. Mira, te voy a contar una historia que yo recuerdo de niña. Había un cepillo que se llamaba, dentro de la iglesia de las Capuchinas y en muchas parroquias de Plasencia, que ponía pan de San Antonio. Y el dinero que se recaudaba ahí era para dárselo precisamente el pan en aquellas, estoy hablando de los años 40, al principio de los años 40, que hubo tanta hambre, pues se daba un día determinado el pan que se llamaba el pan de los pobres. Bueno, lo digo entre comillas, porque verdaderamente es así. Y bueno, pues aquí en Plasencia, ya en esa época, había una devoción especial por este santo. Y había un grupo de señoras que por esta devoción hacían, bueno, pues un día determinado, como es el 13 de junio, porque él murió un 13 de junio, de ahí se nota. Y fíjate tú qué cosa más curiosa, que leyendo en la historia de San Antonio me encuentro con que al año siguiente de su muerte en el día de Pentecostés se le declara santo.
¿Ah, sí?
Se declara santo por la Iglesia. Ajá. La devoción en Plasencia, porque nosotros, el grupo que seguimos con esto, llamamos de la devoción de San Antonio.
¿San Antonio?
No somos ninguna cofradía. Y bueno, esta devoción de este grupo de señoras, pues lo han mantenido durante muchísimos años. Y esta devoción nació donde estaba la imagen de San Antonio, que es la que tenemos actualmente, en la parroquia de San Nicolás. En la parroquia de San Nicolás era donde se tenía esta devoción y allí era donde el día 13 de junio lo celebraban este grupo de señoras que, con el nombre como tenemos actualmente de la devoción de San Antonio, pues lo tenía. Cuando se hizo la restauración aquella tan importante, pues dijeron que, por decirlo de alguna manera, es de mucha devoción, pero no, pero nada más. Entonces dijeron que allí no podía estar esta imagen porque ya no pega. Lo digo de pegaba, entre comillas, ¿no? Ya en este templo. Y entonces se trasladó a Santo Domingo. Y en Santo Domingo se seguía celebrando la fiesta de San Antonio, la devoción, pero con mucha gente de Plasencia que asistía a este. Este grupo de señoras lo siguió manteniendo durante muchísimo tiempo y luego después, pues, fueron falleciendo y tal, y los hijos y las personas que estaban muy alrededor de ellas, pues seguían hasta tal punto que en este momento solamente herederos de aquella situación, o sea, de aquellas personas, solamente tenemos una, la hija de una de las últimas personas que fueron de aquella época, de los años 40 y de los años 50, grupo de señora. Y la historia de aquí de Plasencia es muy curiosa, porque cuando ya se fueron los padres de Santo Domingo, la imagen esta, pues tenía que, no sabían qué hacer con ella. Esa es la verdad, no sabían qué hacer con ella.
A pesar de la devoción que había con ella.
A pesar de la devoción que había con ella. Y entonces, una persona muy querida de Plasencia, muy cercana aquí del barrio donde tú vives, que era el señor Esteban, que era cartero, él y su mujer se hicieron cargo de la imagen. Primero estuvo en casa de personas así particulares, pero lo tuvieron poquísimo tiempo. Entonces el señor Esteban y su mujer se hicieron cargo de la imagen y lo tenían en su casa con un altar. Aquí en la calle de la Salud.
Justo aquí.
En la calle de la Salud. Ha dado la casualidad, allí en donde teníamos las reuniones,
ahí nos organizamos. ¿Ibais a la casa de estos señores?
De estos señores, en la organización, para seguir ahí, fue donde pues a mí me invitaron también a participar y bueno, pues estoy participando ya con ellos desde hace ya muchísimos años. Y de aquel grupo, que se formó ahí, solamente quedamos Asun Montero y yo, que Asun es hija de las primeras señoras que estuvieron con esto, te estoy hablando de los años 40 y desde los años 50. En este momento formamos un grupo bastante de la devoción de San Antonio, que bueno, que nos reunimos en la parroquia de Salvador precisamente porque prácticamente todo el grupo al que pertenecen, bueno, pues son de ahí.
Y que Dios mediante se celebrará dentro de unos días.
Dentro de unos días, en este mes de junio, pero da la casualidad de que lo hemos tenido que retrasar, porque en vez de ser el día 13 de junio, que coincide con las ferias de Plasencia, nos pidieron en la catedral, que es donde normalmente es donde se hace, que iban a cerrar, que no se podía celebrar allí, porque es un ruido, la música, eso es verdaderamente horroroso. Entonces nos pidieron que por favor que lo retrasáramos o que lo adelantáramos. Se decidió en la reunión que tuvimos que retrasarlo y por eso lo vamos a hacer el día 17. Pero fíjate que te voy a contar un poco más de la historia de esta imagen de San Antonio. Cuando el matrimonio este del señor Esteban y su mujer Chon se tuvieron que marcharse a la residencia y fueron admitidos en la residencia de San Francisco, pues se pidieron que por favor que si podían llevarse la imagen de San Antonio allí. Y en el claustro de San Francisco, en una urna que parece que está preparada para la imagen de San Antonio, allí es donde tenemos en este momento a San Antonio.
¿Cómo pasan cosas tan bonitas, María Antonia? ¿Cómo
pues
pasan
mira,
cosas así?
Además porque el cielo protege verdaderamente. Y la directora y el personal, todo el personal, están contentísimos de que San Antonio esté allí. Porque es que además, mira, hay muchas personas mayores. Y esas personas mayores pasan por allí y van a ver a San Antonio. Y nosotros tenemos, aparte de que nos traemos a la imagen de San Antonio a la catedral para hacer la misa,
celebrar el día,
después cuando lo devolvemos, al día siguiente, a los dos días, celebran ellos también allí una misa. Y lo celebran además por todo lo alto, porque va un coro de mayores, va, les cantan el San Antonio, las florecitas,
bueno, es que además
hay una canción, se llama la de los pajaritos precisamente, y se lo cantan, y se reparte también el pan.
Se sigue repartiendo el pan
porque es un símbolo.
Es un acto simbólico.
Claro, es el símbolo de repartir el pan a cada persona.
Para que no nos falte el pan.
Para que no nos falte el pan, efectivamente. Uh-huh. Esto que rezamos en el Padre Nuestro, esto para que no nos falte el pan de cada día. Y yo añado, el trabajo y la salud.
Pues estamos totalmente de acuerdo. Pues este año están todos los oyentes de este espejo en la diócesis de Plasencia invitados a participar un poquito más tarde, una semana más tarde, de esta Eucaristía que tendrá lugar en la catedral.
Sí.
¿A qué hora?
A las 8 de la tarde.
A las
8 de la tarde en la catedral. No, a las 8 y media, perdón.
A las 8 y media. 8 y media se celebrará San Antonio de Padua en la catedral de Plasencia. Además, presidido por don Antonio Cano Valleros, vicario de la zona norte.
Oh, sí, además él lleva el nombre y siempre dijo, algún día tendré que yo que decir también la misa de San Antonio.
Pues ya está, muy bien. Pues Antonia, María Antonia, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Gemma, por esta invitación, que bueno, pues gracias a ti por esta invitación.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y seguro que ya han oído hablar de la ruta del obispo Barcas Carvajal y sobre todo en nuestras redes sociales, porque así lo hemos anunciado, una iniciativa turística en la que se está trabajando, un proyecto en el que se está trabajando. Además, está impulsada por las diputaciones de Cáceres, Badajoz y el obispado de Plasencia, con el objetivo de poner en valor el legado del obispo renacentista Gutiérrez de Vargas Carvajal, quien fue obispo de Plasencia, y quién mejor que la delegada de Patrimonio del Obispado de Plasencia, Mercedes Orantos, para acercarnos más a este proyecto, a esta iniciativa que, como decimos, se está trabajando y que muy pronto verá la luz. Mercedes, ¿qué tal? Bienvenida a COPE.
Buenos días, Gemma. Muchas gracias. Estoy en mi casa, como digo siempre, porque así me tratáis.
Bueno, pues cuéntanos, porque estamos deseosos de saber más, porque tiene una pintaza estupenda esta ruta, según hemos podido escuchar y según hemos podido ver, lo que hemos podido ir leyendo, ¿no? Y además en Jaraicejo el otro día esa uh-huh. presentación. Cuéntanos un poquito. En primer lugar, Mercedes, ¿sí? ¿Quién fue este obispo?
Claro, lo más importante es la figura, ¿vale? Gracias a la figura, pues estamos trabajando en el desarrollo de un producto turístico que intentamos que tenga el rigor histórico suficiente, ¿no? Para consolidar esta propuesta, ¿no? El obispo Vargas y Carvajal es, sin duda alguna, uno de los grandes obispos que hemos tenido en la diócesis de Plasencia. Y le hemos denominado el príncipe del Renacimiento, ¿no? Porque así lo fue. Vargas y Carvajal nace en Madrid en el año 1506 y va a morir en Jaraicejo en el año 1599. O sea, que estaríamos hablando que ocupa, 1559, perdón, que le había metido ya ciento y pico años, ¿no? En este caso, 1559. Sí. Está ocupando la primera mitad del siglo XVI, una primera mitad apasionante, sin duda alguna, en la diócesis de Plasencia. Vamos a pensar que es el momento en el que arranca nuestra catedral nueva, ¿no? Uh-huh. Que arranca con otro obispo, con Gutiérrez Álvarez de Toledo, pero quien impulsa la construcción de esta catedral es Vargas y Carvajal. A lo largo de su gobierno en la diócesis, Vargas y Carvajal se desarrolla como un gran mecenas del arte, como un gran constructor. Tenemos que tener en cuenta que esos 300 kilómetros de largo que tiene la diócesis, ocupando el sur de Salamanca, provincia de Cáceres, provincia de Badajoz, hace más de una treintena de edificios Para que nos hagamos idea, durante su gobierno, por tanto, realiza iglesias en La Vera, en el Valle, la iglesia de Malpartida, Jara y Cejo, en la zona de Trujillo, Orguijuela, hace Miajadas, hace Majadas de Tirar también, que me estoy acordando ahora, multitud de iglesias a lo largo de toda la diócesis. Guareña, que el que lo conozca sabe que es casi un catedralón, ¿no? Uh-huh. Es una inmensa iglesia ya al final de la diócesis en la zona sur. Por lo tanto, le debemos gran parte del patrimonio de nuestra diócesis a este gran prelado, que uh-huh. además son unas iglesias imponentes, todas ellas, parecen fortificaciones, sí, la mayor parte de las mismas. Luego, en la parte de pastoral, la parte de su gobierno como obispo, uh-huh. es un prelado que convoca en el año 1534 un sínodo en Jara y Cejo. Este sínodo es muy importante, ¿por qué? Porque Vargas y Carvajal es como un visionario y se está adelantando a medida que posteriormente va a tomar el Concilio de Trento. No. Tenemos que tener idea que Trento se desarrolla entre 1545 y 1563. Bueno, pues él en 1534 ya toma medidas muy importantes que luego aceptará Trento, que será, por ejemplo, la formación de los sacerdotes, el desarrollo de los seminarios, porque hasta entonces no tenían formación los sacerdotes. Y hay algo muy interesante que podemos ver en algunas iglesias, como por ejemplo San Martín, y es el que determina que las iglesias tienen que tener archivos, ¿no?, para saber uh-huh. quién se bautiza, quién se casa, sí, quién se muere, porque hasta entonces no teníamos esos datos. Por eso es tan difícil investigar sobre alguien uh-huh. anterior al Concilio de Trento, porque no había archivos parroquiales. O sea, que ya estamos viendo cómo él se anticipa.
Era un visionario totalmente, ¿no?
Un visionario. Y luego él participa en Trento. Le tenemos en Trento. Sabes que Trento van por sesiones, ¿no? Entre todos esos años que he comentado, van por sesiones y él estará en las sesiones que se desarrollan entre 1550 y 1552. O sea, que él participa y tiene voz en el Concilio de Trento. Y allí es muy importante su presencia porque además va a conocer a los padres jesuitas. Él tendrá relación allí, conoce a Diego Lainez, uno de los padres jesuitas más importantes, y a través de el padre Lainez es cuando se decide entre Vargas y Carvajal y los jesuitas fundar el Colegio de la Compañía de Jesús de Plasencia, el Colegio de Santa Ana, que será el primer colegio de la Compañía de Jesús en Extremadura. Así que apuesta por los jesuitas y los trae para Plasencia, y ese colegio se va a desarrollar en la década de los 50 del siglo XVI, bajo el auspicio, evidentemente, del obispo Vargas y Carvajal. Y si todo esto no es suficiente, Gemma, uh-huh. pues este señor, que es pues una mente preclara, un intelectual, un señor que tenía dinero también, por eso también pudo desarrollar pues cosas como la que ahora vamos a contar a los oyentes. Él, sufraga una expedición a América. Hay tres naves sufragadas por el obispo Vargas Carvajal que van a América y la intención era llegar a las costas del Perú a través del Estrecho de Magallanes. Así que bueno, ahí tenemos el personaje, repito, constructor, visionario con el sínodo de Jara y Cejo, visita el concilio, está presente en el Concilio de Trento, trae a los jesuitas a Plasencia, prepara una expedición a América. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XVI, ojo, uh-huh. O sea, que estamos en pleno descubrimiento y bueno, una persona fantástica que yo creo que merece que bueno, se le conozca, no solo menos por los placentinos, uh-huh. los diocesanos, sino por todo el mundo.
Bueno, y que como menos se merece que esta ruta de la que estamos hablando, ¿no?, esta ruta turística y cultural, sea, digamos, que una joya dentro de la diócesis y dentro de Extremadura para impulsar la figura de este obispo que es, sin duda, ha sido uno de los más importantes de la diócesis de Plasencia, por lo que hizo, por el legado que dejó, ¿no?
Exactamente, es una ruta que sin duda alguna es una ruta regional. Tenemos la suerte de que la diócesis de Plasencia, abarca las dos provincias. En ese momento ya se involucran las diputaciones provinciales en un proyecto que afecta a Cáceres y a Badajoz, e intentamos a lo largo de esa ruta pues resaltar aquellos atractivos turísticos patrimoniales, sobre todo, evidentemente, nos van marcando las diferentes iglesias para que se pueda hacer pues un producto turístico novedoso, diferente, bueno, que aporta además no solo el visitar la ruta de Vargas y Carvajal, sino que luego desde cada punto podemos apreciar pues elementos histórico-artísticos de la comunidad autónoma extremeña. Si uno va a Guareña, evidentemente, pues ahora está el tema del Turuñuelo, ¿no? Sí. Algo que se está destacando mucho a nivel nacional y que recientemente el Museo Arqueológico de Badajoz ha inaugurado una sala permanente dedicada a Tartesos y que fue inaugurada por el rey. Quiero decir que si uno va a Medellín, pues que es, tiene una iglesia de Vargas y Carvajal, pues al lado tiene a Mérida y tiene todo el entorno arqueológico. Si uno va a la zona de Trujillo, pues evidentemente tiene Cáceres. Si uno va al Campo Arañolo, pues tiene todo el entorno natural. El que viene a Plasencia, evidentemente, tiene todos los valles del norte. O sea, un conjunto patrimonial que lo que intenta no es solo hacer una ruta, sino que esa ruta permita al visitante pues conocer el patrimonio histórico, artístico y natural de Extremadura.
Estoy pensando ahora mismo, es que es una ruta tan completa, Mercedes, que tiene patrimonio, que tiene, bueno, pues esta dimensión espiritual, que tiene otras experiencias, ¿no? Bueno, pues como puede ser Monfragüe, como puede ser, bueno, claro, pues un montón de cosas,
Geoparque,
¿no?
Exactamente,
muchas cosas,
por ejemplo.
Pero es que uno se plantea ya pues 15 días, una semana en Extremadura y poder hacer esta ruta y poder pasar aquí todo este tiempo, porque es que se lo has hecho con esta ruta y tiene para poder disfrutar de toda Extremadura con la ruta del obispo, ¿no?
Y sobre todo, pues acercar la cultura también o la proyección turística a poblaciones posiblemente que no
menos
destacan a lo mejor,
¿no?
Por sí solas. Y ya estamos haciendo al turista acercarse, ir al pueblo, tomarse una cerveza en la plaza, comer en el restaurante. Y eso es lo que se trata de dinamizar también esa España rural, ¿no? Que de la que tanto hablamos y de la que nos queda mucho por hacer.
Bueno, esa España vaciada de la que se habla tanto y de la que nosotros intentamos también desde la Iglesia, por supuesto, que no llegue, ¿no? Que cada vez sea menos. Mercedes, estábamos hablando también al principio de que es un proyecto en el que se está trabajando. Cuéntame en qué momento está este proyecto.
Pues ahora mismo estamos debatiendo algunos aspectos de la ruta, porque claro, son muchas zonas, son muchos atractivos turísticos y hay que definir una ruta determinada. Entonces estamos ahí todavía limando también con la empresa City Consultores, que es la empresa que está desarrollando el proyecto y que luego pues tiene como asesores a las diputaciones y evidentemente al Obispado de Plasencia. Estamos ahí perfilando unos últimos detalles para que cuanto antes la ruta ya sea una realidad.
Bueno, pues este ha sido un aperitivo, un entrante. Seguiremos, según vaya avanzando, seguiremos hablando y dando oportunidad a nuestros oyentes también de que vayan conociendo más de este personaje, de lo que fue este obispo y de lo que conlleva esta ruta, que desde luego es un gran trabajo y una idea magnífica, Mercedes. Como siempre, desde aquí, darte la enhorabuena por el trabajo que estáis llevando a cabo y muchísimas gracias por acercarte
gracias
a tu casa. Muchas gracias. Bien, pues ya para terminar, les recordamos que la Santa Iglesia Catedral acogerá mañana, 7 de junio, sábado, la Vigilia Diocesana de Pentecostés, organizada por la Delegación de Apostolado Seglar y que lleva por título Testigos de Esperanza en el Mundo, a partir de las 8:30. Desde la diócesis invita a todos los diocesanos a participar y recibir la fuerza del Espíritu Santo para que renueve nuestras ilusiones y deseo de seguir evangelizando y caminando juntos. Y al día siguiente, el domingo 8 de junio, Pentecostés, el Grupo Joven de Plasencia Intramuros han preparado una celebración muy especial. Van a salir salir en procesión desde la Plaza Mayor de Plasencia. Van a recorrer diferentes parroquias de la Unidad Pastoral, donde se van a unir a los jóvenes de confirmación y a las 13 horas van a celebrar Eucaristía en la isla. Qué bonito lo hacen estos chicos, ¿eh? Hasta aquí nuestro espejo de hoy viernes. Disfruten del fin de semana. Nos escuchamos el domingo en Iglesia Noticia. Saludos de Gema Díaz.